Los martes que nos gusta echar la vista atrás para volver como hoy a una realidad que acaparó titulares hace ahora 20 años y que de alguna manera nosotros nos acordamos también pues escuchando una mujer que acaba de sonar hace un ratito, Mila Ramos.
Sí, así es. Hoy queremos volver a Ruanda porque en 1994 perdió a casi 1 millón de sus habitantes, un 10% de la población y en apenas 100 días. Una mayoría étnica, los Hutus, que representaban al 85% de la población, emprendieron una matanza contra ese otro 15%, la minoría Tutsi, que finalmente se hizo con el poder y a día de hoy sigue gobernando. La semana pasada, como decías, una de nuestras invitadas nos recordó lo ocurrido y nos enseñó que incluso en situaciones extremas como esta pueden surgir historias como esta que nos contaba ella.
Y hay una historia muy bonita entre una mujer Tutsi y un preso Hutu, salido después de 14 años en prisión. Y este Hutu fue el que mató al marido, a 3 hijos y al papá de esta señora. Entonces, ella cuenta cómo al principio era muy chocante. Y ella tenía otros 3 hijos. Y cuenta cómo era muy duro enfrentarse a él. Y van contando los dos ese proceso de cómo él le pide perdón a ella, cómo ella convence a sus propios hijos de que el perdón tiene que ser un hecho, cómo él se arrepiente de lo que había cometido y cómo ahora, contaban ellos, es él el que la cuida, el que está siempre... A mí me parecía algo maravilloso.
Pues sí, lo es. Uh-huh. Es una historia humana tremenda también.
La voz de Mila Ramos, la presidenta de la ONG Mujeres en Zonas de Conflicto, hablábamos de ella, mujeres en conflictos como el de la ex Yugoslavia, que fue el primero que ella conoció y después de eso creó esta ONG. Es una bonita historia, pero desgraciadamente entendemos que es singular por el hecho de que no es ni mucho menos algo generalizado en Ruanda. De hecho, 20 años después de este genocidio en Ruanda, a quienes lo vivieron y a quienes siguen allí, no les gusta recordar lo ocurrido, hablar de ello.
Jordi Palou Loverdos es abogado, es el director del Memorial Democrático del Gobierno catalán. Además, es experto en mediación en muchos ámbitos, el familiar, comunitario, conflictos identitarios, internacionales. Y hoy queremos hablar de él, con él, y de la iniciativa que ha impulsado para facilitar el diálogo entre la población civil, líderes de opinión y políticos en relación con la guerra civil en Ruanda. Jordi, ¿qué tal? Buen día.
Hola, buenos días.
Bueno, nos sorprendía que un abogado catalán estuviese en medio de un conflicto que es difícil de explicar y seguramente difícil también de comprender, salvo que se haya vivido allí o se tenga muchísima información, ¿no, Jordi?
Pues la verdad es que en este caso hay muchas conexiones tanto con el País Vasco como con Cataluña como con el resto del Estado, porque en este conflicto ha habido 9 víctimas... entre ellas el misionero de Guipúzcoa de Pasajes, Isidro Uzkudun, que fue asesinado en el año 2000 de un tiro en la boca. Fue el último, de hecho la última víctima, digamos, por violencia directa. De hecho, hubo otro misionero vasco que murió en extrañas circunstancias por un accidente, al parecer provocado por un militar. Pero de alguna manera, pues esas personas que han dado generosamente la vida en favor de los ruandeses sin distinción, ni Hutus, ni Tutsis, ni Tuas, tanto en Ruanda como en el Congo, son las que de alguna manera nos han llevado a conocer esta realidad, a poner en manifiesto eso y de alguna manera hacer esa doble iniciativa de justicia, pero también de diálogo.
Y lo del diálogo, ¿cómo se hace? Porque si buscamos las claves de este enfrentamiento entre estas dos etnias, tenemos que buscar en la historia, ¿no? Siglo XV, cuando los Tutsis invadieron Burundi, que era territorio Hutu, y a partir de ahí, pues la realidad y la actualidad, podríamos sumar pues un montón de ingredientes, como el coltán, por ejemplo, en fin. ¿Qué explica y cómo se puede corregir esa violencia que parece, como decíamos, eso, histórica?
Yo creo que pasa como en la mayoría de los pueblos de la tierra, ¿no? Es decir, que la historia es muy larga y una historia de agresiones mutuas entre comunidades. Y después hay historias que también son tan reales como las de la violencia, pero que no son de violencia, sino de encuentro, de paz, de solidaridad, que estas no salen en los libros de historia, pero que son tan reales como esas, ¿no? Y en este caso nos podemos remontar muy muy atrás, ¿no? En la historia, y desgraciadamente se ha vendido este conflicto como un conflicto de salvajes que se matan por razones étnicas. que no es que no sea cierto, no es que no sea cierto del todo, porque hay ese componente, por supuesto, pero que en realidad, como apuntabais, el motivo que hay aquí detrás tiene más que ver con el dominio geoestratégico, geoeconómico de la zona del este de la República Democrática del Congo, y de básicamente de recursos minerales, de recursos naturales, ¿no? Mm. Entonces, son las, en este caso, las mismas víctimas que al ir a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional, precisamente por la responsabilidad de todos estos hechos, vinieron a decir, yo creo con mucha honestidad, con mucha humildad, pero a la vez con mucha, yo diría con mucha contundencia, que la iniciativa de justicia era muy importante, pero no era suficiente. Que el saber qué responsabilidades habían detrás de estos hechos era muy importante para conocer la tragedia, el avance de la tragedia y básicamente lo que había sucedido en el país. Y no únicamente en el año 94, y no únicamente de Hutus contra Tutsis, sino en este caso se persiguen y se investigan responsables del Frente Patriótico Ruandés, que son de la minoría Tutsi, que iniciaron la guerra en el año 90, es decir, 4 años antes del genocidio, ¿no? Pero venían a decir, eso no llevará la paz a nuestro país. Esa iniciativa de justicia nos va a reconocer como víctimas, efectivamente, va a permitir conocer cosas ocultadas de este conflicto, va a permitir establecer una serie de responsabilidades, pero eso no va a llevar la paz a nuestro país, no va a permitir que nuestros hijos vuelvan a nuestro país. Y es por eso que se deciden a iniciar una iniciativa de diálogo y es donde nos piden que les acompañemos.
Uh-huh. Hay una cosa que nos ha llamado mucho la atención, preparando este espacio, la cantidad de gente que sigue trabajando en Ruanda, pero lo hace en silencio, y quien ha salido de allí también, que no le apetece, no quiere hablar, y percibimos cierto miedo o prudencia, no sé exactamente, o ambas cosas, no lo sé.
Pero es que si nos miramos un poco a nosotros mismos, veremos hasta qué punto es complicado esto, ¿no? Es decir, en este caso estamos hablando de un conflicto en Ruanda o en la República Democrática del Congo que hace más de 20 años de evolución con violencia directa de diferentes responsables y en diferentes zonas, pero es que hoy por hoy en Ruanda todavía se vive una situación de dictadura formal, es decir, las personas que tomaron el poder por la fuerza, el relato oficial habla del año 94, que el Frente Patriótico Ruandés paró el genocidio, es como decir, para que nos entendamos rápidamente, que Franco acabó con la guerra civil. Pues sí, efectivamente acabó con la guerra civil, pero es que esa persona, juntamente con los que le acompañaban, acabó con una guerra civil tomando el poder por la fuerza. Claro. Y estableciendo una dictadura militar durante casi 40 años. Pues es lo mismo que está sucediendo en Ruanda. El Frente Patriótico Ruandés tomó el poder por la fuerza, por lo tanto son los vencedores de esa guerra, y desde ese momento se vive en el país una situación de auténtica dictadura político-militar. Con iniciativas dentro del país muy, muy valiosas, pues por supuesto, pero la situación actual sigue siendo de dictadura, y nosotros, que ya hace ya casi 40 años que vivimos en democracia, todavía tenemos determinadas dificultades a nivel tanto institucional como comunitario para gestionar las sombras de nuestro pasado y de las sombras de la guerra civil y de la dictadura, pues imaginemos estos pueblos que hace menos tiempo.
Jordi, me gustaría saludar también a un compañero de Isidro Uzkudun, lo has mencionado, fue uno de los asesinados también en ese genocidio. Él se llama Juan Cruz Juaristi, es de Zarauz, durante casi 40 años vivió y trabajó como misionero en Ruanda. Juan Cruz Juaristi, ¿qué tal, egunon?
Egunon, aquí estoy, sí.
Bueno, estamos hablando de ese año 94 y usted también estaba allí en ese año, en Ruanda, cuando pasó todo, cuando se originó todo.
Sí, sí, estaba allá, sí, sí.
Y dicen también que fue un año en el que se generó una sequía fuerte, eso también hizo que los alimentos fueran menos y que se provocase una crisis alimentaria. Supongo que usted también recuerda todo eso, el contexto, ¿no?, en el que empieza a surgir todo.
Sí, bueno, cuando el momento del genocidio, entonces parece que hubo buenas cosechas, ¿eh?, debido a que las lluvias vinieron generosas, pero después es a los 2 o 3 años es cuando ya empezó una crisis alimentaria a cuenta del clima, que no fue bueno, y es en ese contexto cuando ya nosotros de nuevo estábamos presentes en Ruanda, y Isidro, mi compañero, pues hizo un llamamiento a la delegación de misiones de aquí de San Sebastián, pidiendo que en vez de enviarnos el dinero para un coche, que nos enviase ese dinero para paliar el hambre de en aquel momento, para poder comprar alubias y distribuir en la población. Mm-hmm. Bueno, entonces ya a continuación de esa petición es cuando fue asesinado, como acaban de explicar, ¿no?
En el año 2000.
Que le he escuchado a Jordi.
A Jordi, que ustedes se conocen, claro, porque la causa que tienen ustedes y las experiencias son comunes en ese sentido. Juan Cruz, usted dice que estuvo allí trabajando, como contábamos antes, y que se fue cuando se desató el infierno, luego volvieron y ya cuando sucedió el asesinato de Isidro Uzkudun, ya definitivamente dejaron Ruanda. ¿Qué es lo que hacían y por qué, no sé, por qué ocurrió lo que ocurrió en el caso de Isidro y otros, esos 10 casi cooperantes y misioneros que también fueron asesinados en Ruanda? ¿Por qué les mataron?
Bueno, efectivamente nosotros, o sea, nuestra posición siempre fue la de defender al necesitado, al que en aquel momento esperaba que nosotros diésemos nuestra mano para ayudarle, ¿no? Y fue el caso, o sea, en otras ocasiones, también la comunidad Tutsi pues fue muy perseguida y nosotros hicimos todo lo posible para ayudarles, y en fin, en diversos encuentros y conflictos que hubo antes incluso de lo que sucedió después, ¿no? Bueno, o sea, nuestra posición siempre fue ayudarle no hacíamos distinción de si pertenece a este grupo o a este otro grupo. Mm. Para nosotros eran todos iguales, eran todos ruandeses, hablaban la misma lengua, tenían la misma cultura. Al comienzo ya se ha hablado también de que a veces los conflictos no son de la gente sencilla, sino que son de otros intereses más, de otro tipo económico o político, ¿no? Y por eso digo que nosotros siempre estuvimos abiertos a ayudar a todos. Y claro, y después de lo que sucedió y nosotros pudimos volver después de esa guerra, pues nos encontramos con que había una población que estaba un poco mal vista debido al genocidio, ¿no? Un poco, o sea, que al fin y al cabo, pues el genocidio, las matanzas, pues las provocaron los radicales, los extremistas, pero después quizá pues el resto de la población pues fue mayoritariamente considerada como cooperante con los radicales, que no es la cosa así, pero sucede así, ¿no? Mm. Y entonces nosotros pues quisimos ayudar a esa gente que volvía de los campos de refugiados, que tenía familiares en la cárcel, y nosotros lo único que hacíamos es ayudarles materialmente y bueno, facilitar que las familias fueran a visitar a los presos, etcétera, ¿no? Entonces, claro, en esa situación así un poco tensa, pues quizá pues nos vieron como colaboradores de los genocidas, por decir de alguna forma, que no teníamos nada que ver, era todo lo contrario, nosotros siempre fuimos abiertos a todos, ¿no? Pero quizá esa posición, algunos radicales, pues quizá nos enfilaron en ese sentido y al final pues la víctima fue nuestro amigo Isidro.
Isidro, bueno, atrapados, ¿no?, en un conflicto de estas características que queríamos traer a este espacio que llamamos Behin Batean. Queríamos recordar que se han cumplido 20 años de este genocidio en Ruanda, pero también nos parecía importante hablar del trabajo que se está haciendo para que las cosas vuelvan a su punto de origen. Entendemos que no, que después de una guerra nada vuelve a su punto de origen, pero sí para que se puedan conocer historias como la que nos explicaba aquí Mila Ramos, historias terribles, pero donde sí existe una reconciliación y un mirarse a los ojos a personas que han estado enfrentadas y donde hay mucho dolor. Juan Cruz Juaristi es misionero Jordi Palou Roverdos es abogado, es el director del Memorial Democrático del Gobierno catalán, experto en mediación, y ha puesto en marcha una iniciativa para facilitar el diálogo entre la población civil, líderes de opinión y políticos en relación con esa guerra civil en Ruanda. A los dos, Jordi, Juan Cruz, muchísimas gracias y buenos días.
Un abrazo, Juan Cruz, y buenos días a todos.
Sí, igualmente, Jordi, un abrazo. Me alegro de escucharte.
Igualmente, un abrazo muy fuerte a todos.
Sí, gracias.
Un abrazo, Carlos.